Estaba el otro día decidiendo si iniciar el programa con una mala imitación de Dross o iniciar el programa con una mala imitación de Danny Bow TV, cuando recordé que teníamos que hacer un episodio especial narrando cómo es que aprendí a leer el tarot. Hola, sean bienvenidos a Fragmentos de Memorias. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez.
Y yo soy André de la Luz.
Y bueno, pues vamos a comenzar por los saludos normales y después los saludos para los cumpleañeros. Bueno, comienzo. En este caso, saludos para mi hermana, para mi sobrino, para mi padre y familiares en general.
Mi compa Diana Michelle, a María José, que fue la chica que conocí en la marcha del 8M, ay, que no he platicado ni nada, pero es bien chida también. Para mi hermana, mi mamá, mi sobrina, mi cuñado Tecoloto allá en su vivero, y mi hermano. Y para Marianita, que hace mucho que no la vemos.
Cierto, cierto. Ya va a cumplir 15 años y no hay para cuando se termine la pandemia y pueda regresar a ciertas actividades.
Sí, quién sabe cómo les vaya a ir. Hace mucho que tampoco platico con Cris, mi comadre, Mario...
Martín,
todos ellos, ¿no? Ya,
okay.
Ya me compuse.
Vamos a los saludos cumpleañeros.
Saludos para mi prima Goretti, que hoy es su cumpleaños.
Goretti, le mandamos un fuerte abrazo hoy en su cumpleaños.
Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
No inventes.
Creo que son adecuadas para ella las de Topollillo.
¿Por qué?
Bueno, es que el siguiente saludo es para uno de nuestros exalumnos, también que cumple años pronto, Aries al parecer, Joaquín Vargas. ¿Te acuerdas de Joaquín? Amigo de Roberto y compañía,
sí.
Así es. No sé si terminó o no en psicología y no estoy seguro si cumple el 13 o el 17, como que eso no me queda del todo claro. Pero bueno, saludos también para él. 1, 2, 3, 4.
Go to hell, you old bastard.
Y también quiero mandar un saludo, bueno, un saludo para un amigo, falleció hace años, pero me gusta recordarlo, Gabo Sánchez, un fuerte abrazo de aquí a la eternidad. Tengo pendiente, por cierto, hacer un programa especial en homenaje a él. Tengo pendiente, algún día lo haré, porque sí implica un trabajo de, pues, bastantes horas, quizás unas 10 o 12 horas. Así que sencillo no es. Pero, dime...
También saludos para Roberto, un exalumno que acaba de conseguir su trabajo y anda bien emocionado, que le vaya muy bien.
Sí, que te pidió, de hecho, asesoría, ¿verdad?
Bueno, sí.
Nos pidió asesoría. A ver si luego nos invitas una pizza ya con tu primera... Bueno, no te creas, nada más es un decir.
Obvio.
Porque tenemos que hablar de ese tema de la dieta.
Porque...
Volvimos vegetarianos, entonces...
Es solo temporalmente...
Entonces...
Temporalmente...
Ya no podemos comer pizza igual que antes. Y tenemos nuestro
Entonces
super martes de pizza.
Entonces eso es semi-vegetariano y ni siquiera sé si existe el semi.
No existe. Pero bueno, es un cambio en nuestra dieta, ¿no? Por diferentes razones.
Pues sí.
Bueno, saludos para Roberto. Esperemos que tengas bastante éxito en tu trabajo. Y también para nuestros alumnos en general. Alumnos y exalumnos.
Que luego a veces veo... contactos en Facebook que ni siquiera... Que, o sea, no tienen nombres normales. Ya ves que se ponen nombres bien raros. Dije, ¿y estos quiénes son? Y ya no sé quién es exalumno y quién no. Dije, vas a ver.
Vamos contando alguna serie de anécdotas. Comenzamos contigo. Quedamos que teníamos pendiente. Hace días estuviste muy al pendiente de un chisme que ocurrió en Facebook. De algunos sujetos que funaron o algo. No me quedó claro. Y te dije... Guárdalo para platicarlo en el podcast. Ahora sí, platícame, ¿de qué consistía? ¿Qué ocurrió?
Ay, pues el tema sigue siendo el mismo, las estafas.
Ajá.
Porque ya ves que yo defendí a una, entre comillas, chica, porque dijo que había sufrido de acoso y resulta que ahora también se están colgando de eso los estafadores y así de, ah, qué perros. Pero bueno, ¿qué fue? ¿Hace una semana?
Ajá.
empecé a ver que hubo un reporte masivo de... No sé cuántas personas eran, pero... Reportaban que esas estaban como administradores o moderadores de varios grupos de muñecas en Facebook. Y que entre ellos, dice, tenían un grupo de... Oye, ¿me dejas hacer una rifa? Se la va a ganar mi esposo con su cuenta falsa de Facebook. Y yo así de... ¡Ah! Bien estafadores todos, ahí se encubrían. Le daban precios... A veces suben personas, oigan, tengo esta muñeca, la quiero vender, ¿en cuánto la puedo dar? Uh-huh. Son cotizaciones. Y también ellos mismos les decían precios bajos para comprarlas y revenderlas. Y cositas así, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un montón de gente estafada. Y a estos los reportaron, sacaron sus cuentas. Estas de cuentas de banco, así para que no... Para uh-huh. que las identificaran y estas personas no. Y pues ya se unieron al grupo de funados de grupos de las muñecas, porque sí eran bastantes personas, eran administradores, ya una chica ya puso orden en su grupo, quién sabe los demás cómo estén. De la que no se me olvida, pero no es de esta, es de otra estafa, es la inolvidable Amy Ratana. Ay, no. Es que... Perdí los detalles, ¿sabes? Si no lo cuento cuando está fresco, se me van los detalles. Porque sabes que yo no participo, yo nomás leo y ya me río. Pero sí, fue muchísima, muchísima gente que pues cayeron en sus garras.
¿Cómo cuánta? ¿Cómo cuánta gente dieron de baja? ¿40? ¿30?
Ah, no, eran 5. No pasaban de 10 personas. Oh. Y los afectados eran como 50.
Ya, sí es. Me parece valioso que nos compartas qué tipo de estrategias o triquiñuelas utilizaban para estafar a la gente, para quienes empiezan a comprar en Facebook, pues tengan cuidado, sepan qué se pueden encontrar y prevenirlo.
Mira, por ahorita, si te dicen, sí hago entregas personales, pero tienes que depositarme el 50%, no aplica. Generalmente los que piden eso es estafa, generalmente. Porque ha habido unos que hasta les mandan videos, o sea, que hacen videollamadas y les enseñan la muñeca y les enseñan un papelito con el nombre del comprador en potencia, con la fecha y todo, y aún así resultan estafadas esas personas. Entonces ya hay muchas técnicas muy... Bueno, pues muy difíciles para no ser estafado. Cuando dicen... A veces cuando dicen, sí, pero me vas a depositar en la cuenta de mi esposo, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Eso también suena bastante sospechoso. Cuando las muñecas son muy cotizadas y el precio es muy bajo, también ya ahí prendes foco rojo. Entonces, yo ahorita no he comprado nada por Facebook, por eso.
En tu experiencia, ¿en dónde los compradores pueden encontrar recomendaciones y precauciones antes de, o sea, que puedan leer, que puedan investigar antes de comprar en Marketplace? O sea, ¿dónde pueden investigar un poco más acerca de, para evitar fraudes?
Bueno, en cuestión de muñecas, pues hay un grupo que se llama la lista negra de compradores y vendedores, y está la lista blanca de compradores y vendedores. Uh-huh. Ahí pueden preguntar, pueden buscar en la lupita que viene en el grupo, ahí buscan el nombre de la persona que les está vendiendo y sale si tiene recomendaciones en la lista blanca, y en lista negra sale si tiene reportes. A veces hay que preguntar en varios grupos, porque luego estos mismos vendedores tienen a sus compas que les dejan recomendaciones falsas. Entonces hay que ver que distintas personas los recomienden, porque si son los mismos en varios grupos, entonces está medio sospechoso. ¿Qué otra cosa puede ser? También han editado recomendaciones de otras personas, por eso antes de cualquier compra y depósito se piden referencias en todos los grupos que puedas. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones de teléfonos que te ayudan a editar fotos. Uh-huh. Y editan credenciales, editan fotos que muchos vendedores suben sin marca de agua, sin su respectiva marca de agua, y pues también hay la irresponsabilidad, ¿verdad? Que no ayudan.
Tú nos has dicho la recomendación de que cuando alguien va a subir algún producto a alguna página le pongan marca de agua para evitar que se lo clonen, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, porque es muy común que, digamos que yo quiero vender, no sé, mi Draculaura y la subo sin marca de agua. Como es una muñeca buscada, cualquiera puede robarse mi foto porque no le puse mi nombre y no le puse nada. Y hay muchos vendedores así de incautos que se la suben sin marcas de agua, ni papelitos, ni nada. Entonces digo, oye, ¿estás viendo cómo están los estafadores y ni siquiera eso? Al tiro.
Sí, y actualmente más ahorita que el trabajo y el recurso está escaso, pues que te estafen o que pierdas 800 o 1000 pesos por culpa de estas personas, pues 1200. Sí da mucho coraje.
Y hay un servicio que se llama recolección, uh-huh. Que personas, por ejemplo, yo le quiero comprar algo a una persona de la Ciudad de México y conozco a una persona que se dedica a la recolección y que tiene varias referencias y mucha gente la recomienda. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Te deposito el dinero y tú haz la compra y así evitas un poquito más las estafas, ¿no? A veces.
Y hablando de recolección, saludos para Alexis.
¡Ah, ya sé!
Que nos apoyó trayendo uno desde Salamanca, ¿verdad?
De Salamanca. Ay, es que no tuve muchos problemas para hacer ese depósito y la vendedora se portó bien amable. Porque yo creí que ya me iba a hacer como reporte de retención de venta o algo así. No, fue bien chida. Y aceptó que acá Alexis hiciera una recolección.
Luego nos platicas también acerca del tema de los pagos. ¿Cuál es la mejor forma para hacer transferencias?
Por banco, porque ahí siempre puedes decir, sabes que no reconozco este pago y pasó algo malo. Porque si haces en Oxxo o si haces con Mercado Libre, es una pesadilla. Luego con el Oxxo es peor. Yeah. Muchas veces no pueden recuperar el dinero.
Bueno, este ya esperemos se convierte en una sección continua donde nos dé recomendaciones de cómo comprar, vender y prevenir también estafas en Marketplace.
Y yo no sé, no quiero ser insensible respecto a este tema que voy a comentar, pero si tienen deudas grandes o si un familiar, compañero, amigo, lo que sea, que no dudo mucho que sea amigo si les meten problemas, pero bueno, los deja con una deuda grande, métanse al grupo de Lord Quejas, ahí te ayudan a resolver eso. A veces recuperan todo el dinero, a veces no, pero es que mi mamá me comentó que un vecino de allá de la casa de mi abuelita falleció su esposa porque el hermano del esposo, uh-huh. O sea, la cuñada, pues, uh-huh. Los puso como aval y nunca pagó. Y a ellos fueron a los que le quitaron todo, les embargaron todo. Y así, habiendo olor quejas ahí, habiendo tantas maneras de poder solucionar eso, pues.
O sea que en lugar de recurrir a la Profeco o a la CONSAR, mejor recurran a una página llamada Lord Quejas. Ajá. Uh-huh. Bueno, no la conocía, pero no está de más saber, ¿no?
¿Tú sabes cuánta burocracia tienes que atravesar para que te resuelvan algo así en esas...
Que hoy vi, por cierto,
oficinas, o sea...
Hoy vi, por cierto, la noticia de que aquellos que... Creo que fue en un Buen Fin o en un error de publicación hace... Ahorita te digo cuánto tiempo. Compraron o querían... Pretendían comprar en 651 pesos. Yo creo que el error es que eran dólares. En 651 pesos unas Alienware, que es una computadora gamer bastante cara.
Sí, sí, sí.
Ya por fin la Profeco le resolvió que, ¿sabes qué? Tienen razón, Dell. Creo que era Dell, no me acuerdo la compañía exactamente. Véndeles esas computadoras en 653 pesos. Ya se lo resolvió, pero después de 5 años.
Ya ves por qué no se asiste a esos lugares. Acá he visto deudas de más de 50 mil o de 100 mil pesos. Y bueno, obviamente el grupo pide una donación del 10 o del 20 porque tienen causas mensuales. Ajá. Así de... Una que fue muy sonada fue la chica que fue seleccionada para ir a la NASA y no contaba con el dinero para ciertos gastos. Y entonces esa fue una causa del mes, de que todos los donativos que se metieran ese mes se los iban a dar a esa chica. A veces son refugios para animales, a veces son asilos, o sea, tienen causas mensuales.
¿Y si hay evidencia de que sí, la apoyen? O sea, sí, que ahí sí, podría meterse también, por ejemplo, Sandra Gatos.
Sí.
Y dice, ¿me pueden apoyar para croquetas, para mis 150 gatos?
Sí, sí, son 150 o 200, yo vi que eran 200 gatos.
Ya ni sé, yo dije un número alto al azar, pero no sabía que eran ya más
no, de... No, porque yo he visto que su conteo está cerca de los 200 o arriba.
Dios, ves que también luego le entregaron unos 5 gatitos bebés, ¿verdad? Porque era eso, decían, no, se los aviento al perro o algo así, dijeron literalmente.
Sí, qué gente, ¿qué le pasa?
Ay, por eso, personas que nos escuchan, esterilicen a sus mascotas.
Sí, no sean así.
Aunque vivan siempre dentro de la casa, esterilicen a las mascotas, porque luego las perritas se salen, luego los gatos se salen a alguna oportunidad y pueden regresar preñados o pueden preñar allá y...
O enfermos.
De alguna enfermedad. Entonces, tipo, bueno, alguna enfermedad de transmisión venérea, sí, porque sonaba un pleonasmo decir, regresan enfermos de una enfermedad, pues no, ¿verdad? O lesionados por una lesión. No, entonces...
No, y no solo venérea, también la, ya ves la tiña.
Garrapatas, pulgas.
Todo eso. Ay, la tiña cómo me hizo sufrir a mí con...
Heridos también. Entonces, esterilicen a sus mascotas, es algo... Uh-huh. Es conveniente, ¿no? Es simplemente conveniente para evitar también luego la sobrepoblación de animales callejeros, en situación de calle, y pues también hasta por la salud de sus mascotas, para evitar que se escapen, etcétera.
Porque no, los refugios no tienen la obligación de estar recogiendo a todos los animalitos de la calle. Eso ya es más irresponsabilidad de la gente conchuda que, ay, pues mi gata sigue pariendo y acabo se los dejo al vecino que ayuda a los animales, se los voy y se los tiro a alguna veterinaria. Oiganme, no tengan tantita madre.
Sí, no se dan abasto. Porque sí hay una institución que recoge a todos esos animales callejeros.
Sí, el antirrábico.
Y luego van a ser sacrificados. Y ahí nomás ves y así todos los animales esperando el momento de su muerte.
Ay, se ven bien tristes, pobrecito.
Pues están encerrados, están bajo estrés y de alguna manera sí intuyen que algo ocurre, ¿me explico?
Pues sí.
Entonces, sí, no, esterilicen a sus mascotas.
Pero bueno, volviendo al tema de las estafas y de que te endeuden y cosas así, pues siempre hay soluciones, ¿no? O sea, respiren. O sea, sí disfruten su coraje y todo, porque pues hay que respetar sus sentimientos de cada uno, no podemos negarlos.
Vivan su coraje.
Pero ya después empiecen a buscar soluciones, porque para todo hay solución. El gobierno da las soluciones más lentas y pesadas y burocráticas de la existencia, pero también ayuda en cierto modo, más a fuerzas que de ganas, pero ayuda.
Pasemos a cosas más alegres.
Sí.
Anécdotas. Hace algunos días volvieron a poner aquí no sé si el plan piloto o la propuesta, no sé cómo catalogarla.
Ah, de bicis.
Ajá. De las bicicletas públicas para transitar en una zona muy determinada de la ciudad.
Pero no es piloto.
Bueno, es que ya habían hecho una prueba, por eso te digo, no sé cómo llamarle. Mm. Porque no sé si vaya a ser permanente, ¿me explico? No, me temo que no.
Según sí.
Habrá que ver qué ocurre, si se queda o no. Porque va a depender mucho del uso que se haga de ellas.
Pero,
y bueno,
¿crees que a la gente no le gusta, menos en tiempo de verano?
¿No le gusta?
Andar en bici, a la mayoría no, porque el sol, que no sé qué.
Ya. Bueno, me di la oportunidad de probarlas. El inconveniente es que hay que descargar una aplicación, hay que hacer varios procesos, tienes que tener datos, etcétera. O sea, ya de por sí eso puede ser complicado, sobre todo para personas mayores que se desesperen, ¿no? Pero dices, bueno, va, millennials. Los millennials están acostumbrados a... Le di la oportunidad, la tarifa me pareció sumamente razonable, 30 pesos mensuales. Dije, va, y te permite utilizarla durante una hora. Todavía no sé si es una hora al día o una hora por sesión, porque sí tuve dificultades para bloquearla. De hecho, la utilicé para ir...
Sí, me acuerdo.
La utilicé para ir con un primo, con este Carlos, le mando saludos. Y la dejé en San Juan de Dios. Dije, pues no sé si llega hasta allá. Entonces la dejé en San Juan de Dios. Ya me entretuve un rato con Carlos. Y cuando regresé me di cuenta de que no estaba bloqueada. Y ya vi un chavo en una barbería que estaba viendo la forma de llevársela porque la vio desbloqueada.
¡Bien concha!
Hasta que me vio llegar y los demás le empezaron a echar carrilla. Y me dice, es su bicicleta. Yo, más o menos, pero tengo que entregarla. Ah, sí, bueno, aquí tiene. O sea,
no
sé si se le iba a robar o no. Estaba jugando con ella, ¿no? Como que le estaba echando ya el ojo.
Al rato iba a estar en la línea y no.
Pero luego sus compas de...
Ahí junto a la Canadá.
De la barbería, le empezaron a echar carrilla. Ya me regresé con ella, ¿no? Y dije, ¿cómo se bloquea? Es que no me quedaba claro cómo bloquearla. Lo volví a intentar, nada más le di una vuelta, ya viste, así un cachito del parque, y luego no podía bloquearla, y luego tuve que hacer reporte a la aplicación, y bueno. Y ya por fin fui a visitarte, y nos regresamos en bici, tú en tu bici, yo en una de estas, pero, a ver.
Es que está muy chaparra.
El asiento es ajustable, pero aún así es muy chaparra para mí, y me causó, tengo la rodilla izquierda lastimada, o sea, me ha estado doliendo durante 2 o 3 días. Uh-huh. Y es porque es muy chaparro, o sea, está hecha, lo comentaba, lo platicaba en serio, aunque puede tomarse un poquito a broma. Está como diseñada para personas, yo creo que de 1.60 a 1.70 máximo. Entonces, personas más altas, como no bajamos todo el pie, sí es estar con los pies básicamente engarrotados, bueno, las piernas engarrotadas durante mucho tiempo y pues no es viable, me explico, no es, por ejemplo, para mí no sería viable utilizarlas porque me lastimaría las piernas, me lastimaría la rodilla, entonces no es viable. El concepto me gusta, la idea de poder tomar una bicicleta aquí en la esquina y viajar, por ejemplo, a tu casa y dejarla allí sin preocuparme y regresar en cualquier momento en otra, pues es muy atractiva, ¿no? Porque así no tengo que estarme preocupando de dónde dejé la bici, de que
el
me la roben,
y todo eso,
de que la avienten basura o algo.
Ah, gente, no sean puercos. Las canastillas de las bicis no son basureros, no sean puercos, porque ¿cómo me la aplican a mí? Yo me acuerdo que aquella vez que le eché pleito a una señora, iba con dos niños, antes de la pandemia, ya fue hace mucho. Y todavía cuando podía dejar mi bici allá afuera y tener un poste afuera de una tienda de telas, pues ahí la puse, ¿no?
Sí, no hay
voy
problema.
Saliendo y veo que echa su basura así de como de un raspado. Le dije, óigame, pues si no es basurero. Ay, perdón, pues no te enojes. ¡No! Allá está un basurero enfrente, ¿qué le cuesta cargar su basura? No sea cochina.
Y conchuda, y además no le importa perjudicar a otra persona.
Es la era de las típicas señoras con derecho, como les llaman ahora. De que, ay no, pues sí, que se creen con el derecho de hacer muchas cosas que no, obviamente no se puede.
O que ellas no tolerarían que les hicieran a ellas.
Exactamente.
Señora, que a menudo me dejan basura en la jardinerita. Me dejan que botellas, bolsas, ya mejor me asomo porque ya no sé si es basura o algo de uno de los pues pepenadores que a veces transita por aquí.
Sí, es que como está ahí muy verde y está junto a un árbol, a veces se sientan ahí, que es un señor y su hijo, ¿verdad? Que
son varios, y además como allí da sombra.
Pero es como más frecuente el señor y su hijo, y tú sabes ver que son sus cosas, que es lo que han ido recolectando. Y cuando va pasando la gente y te pone la botella boca abajo sobre la varilla que detiene el arbolito, tú, ¡óigame, quite eso de ahí!
Sí, a menudo recojo basura. Y para finalizar acerca de estas bicis, el concepto está bien, el concepto me agrada. Me gustaría que extendieran un poquito más la cobertura. Y las bicis me gustan, son cómodas, son ligeras, resistentes, no se ponchan. Pues a lo mejor sirve esa canastilla de algo, ¿no?
Tiene un sonido de campana muy padre.
Sí. Sí.
Y anímense, porque también, ¿sabes qué pasa? Que muchos no se animan a andar en bici en la calle porque los automovilistas son muy bestias. Pasan junto a ti y se te repegan mucho o le aceleran, entonces ay, ¿eso qué? Ni que ya nomás por eso va a volar tu carro y vas a llegar más rápido, ¿qué? No, tranquilos, la calle es de todos.
Entonces, los invitamos a que prueben las bicis, solo si miden menos de 1.72 m, porque si miden como yo arriba de 1.80 m, se van a lastimar las rodillas.
Ya, Mau. La próxima vez yo uso esa y tú usas la mía, que es más alta.
Esperemos que sí. Pero va a tardar un tiempo en lo que me recupero de la rodilla.
No te creas.
Y sí, le encargué al municipio y sobre todo bueno, a los candidatos que ahorita andan ahí transitando por la calle. Hace rato me encontré una comitiva en el Parque Hidalgo.
Neta.
Sí, iban como a grabar un spot o algo. Me hizo un lado porque me da un poco de cosa. Ya que ando ahorita en campaña, por favor. Vean esto con la empresa, se llama Mobike. Tiene bicicletas en diferentes. Mobike. Pónselo tú.
¿Mobike?
Sí. ¿Ves que te traigo un poquito la lengua suelta? Y ellos tienen presencia en varias partes de Latinoamérica. Entonces, vean esto con la empresa. Si pueden. Si hay bicicletas más altas, ¿no? Seguramente hay. O sea, no les estoy pidiendo que las cambien por puras bicicletas altas, no. Pero al menos, no sé, un 15%, un 20% de las bicicletas que sean bicicletas altas, por favor, para que más personas se animen a utilizarlas. Digo, además me parece una excelente alternativa, porque así evitas que utilicen automóvil, evitas que utilicen Uber, evitas que utilicen el transporte público, ¿no?
Y sí, porque son, digamos, las personas que sí les queda la altura y que gastan 30 pesos aproximados al camión diarios. Imagínate que usen la bici y se ahorran eso. Está muy bien.
Bueno, depende de la cantidad. Sí, porque hay gente que utiliza camión para avanzar 10 cuadras.
No manches.
Y el camión está entre 10, 11 pesos. Ya ni sé en cuánto está. Hace tanto tiempo que no los usamos.
Está en 12, creo.
24 pesos dos camiones. Y sí, si puedes aventarte un tramo de, no sé, 20 cuadras en bici por un peso diario.
Exactamente, muchísimo mejor.
Entonces, el programa puede funcionar muy bien, nada más Nada más si ya le hacen falta varios ajustes. Extender la cobertura. No creo que puedan simplificar más el proceso, pero al menos explicarlo bien. Y pues sí, unas unidades un poquito más altas. Por favor, yo se los agradecería mucho. Y hablando de bicicletas y ciclovías...
¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué?
Nos hemos estado divirtiendo con estos videos de que pusieron una ciclovía en Puebla. Y no sé qué pasa allí exactamente, si los poblanos estaban muy acostumbrados a cruzar por esa esquina como burros, por decirlo de alguna manera. Porque ni los perros a veces usan los puentes peatonales. Pero hemos visto una colección de videos en donde la gente se tropieza.
Es que si te fijas, todos van en la pendeja. O sea, se oye feo, pero así van, porque van viendo hacia arriba, van en el celular. O ya volteaste y ves que no viene ningún carro, pues ya no, dejas de voltear, pero ellos no, siguen volteando y... ¡Madre! O sea, no, es el peor enemigo de los poblanos. Y se dice, no puede ser, en serio, nadie voltea a ver el cochino tope. Bueno, no es un tope, es... Como que una...
Es un topecito, técnicamente. No, sí, es un tope
divide
vehicular.
La calle de la ciclovía, pero no voltean a ver, o sea, no van por donde... No ven por dónde van caminando.
Sobre todo considerando que es amarillo.
¡Ya sé!
Dijeras, no, pues es color cemento y se hace camuflaje, pero no, o sea, es un color amarillo chillante, es que está hecho de señalética para que justamente los coches lo vean y no invadan la ciclovía.
Uh-huh. Que de todos modos lo hacen, ¿eh? Pero bueno.
Si fueran boyas también se tropezarían, pero yo al principio dije, no, esto es un montaje, alguien está fingiendo, pero ya cuando vi doñitas, jóvenes y mucha gente, dije...
Todo el mundo se tropieza ahí, qué bárbaro.
¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué en particular que no había más ciclovías allí en el estado? ¿O es una novedad completamente? No sé. No lo sé.
No, sí, pero busquen esos videos, están... Ay, no, de plano...
Seguramente ya los han visto.
Bueno, y hablando de ciclovías, por favor, gente, respeten las ciclovías, no son banquetas, no es para que vayan ahí con la carriola, viendo la banqueta toda libre y van ahí en la ciclovía con la carriola. No, no es para llevar ahí la carriola, es para las bicis.
Y ciclistas también, respeten el sentido de la ciclovía.
Sí, por favor. Por favor, y los motociclistas, porque cómo me toca ver motociclistas en las ciclovías.
Invadiendo para rebasar.
Ya de cuando veo un ciclista que viene en sentido contrario, dije, no, hasta tú a la orilla, ¿yo por qué me voy a mover si yo vengo bien? No, sí, eso es medio estresante, sobre todo en una parte que está aquí por la calzada. Uh-huh. Ay, bueno, ya. Y los carros que se estacionan ahí también, sobre la ciclovía y sobre la banqueta. Así de, lo bueno es que, ay, no están quitando mi espacio y no puedo poner mi carro y no sé qué. Ah, pero ellos sí estorban el paso del peatón y del ciclista, ¿verdad?
Que por cierto, hablando de invadir banquetas, a menudo me toca ver a mí un vehículo oficial de movilidad estacionado frente al cajón de estacionamiento de una escuela. La escuela está cerrada, pero varias veces he pasado por ahí y me toca verlo ir y regresar y fácil dura allí 40, 45 minutos. Y digo, bueno, tránsito municipal, nada más porque es cuate, no le haces nada, porque he visto como tránsito municipal a otras unidades que se estacionan allí, ni tardos ni perezosos van a quitarles las placas. Que un camión repartidor, que un particular, etcétera, sí he visto como luego los llama la atención y les están quitando las placas. Pero esa unidad en particular de movilidad haya durado fácil más de una hora y no le hacen nada. No he tomado la fotografía para reportarlo, porque de hecho la Dirección de Tránsito Municipal tiene una, o estatal, no me acuerdo, tiene una aplicación para reportar, pero bueno, generalmente las aplicaciones de gobierno no están bien optimizadas, son tardadas, se cuelgan, entonces por eso procuro no tenerlas, porque no son como las más óptimas. Si de por sí a veces aplicaciones como las de Uber, como las de Didi, colapsan, que tienen, digamos, una mucho mayor demanda y que le invierten más en diseño, ni se diga a veces las gubernamentales, ¿no? Que las encargan y luego no les dan mantenimiento.
Ay, ya sé, una pesadilla. Pero bueno, falta mucha cultura vial en muchos, muchos lugares de este país.
De las ciclovías a la gente que... a los poblanos que colapsan contra ellas.
Sí.
Y bueno, vamos a entrar al tema principal de este episodio. Muchos de ustedes...
Dios.
No, es verdad. Sí, pero algunas personas, un par de personas me han preguntado al respecto. Y, por ejemplo, tú también tenías curiosidad. Dije, bueno, voy a aprovechar un programa para hablar de algunos temas que teníamos en el tintero. Pero también para, pues, explicar, platicar un poquito de esto y explayarme. Y desde luego quería que tú me acompañaras para que me preguntaras cosas pertinentes que yo puedo dar un poco por hecho. Varias personas de repente, algunos lo saben, algunos no lo saben, que yo leo el tarot. No es algo que divulgue tanto, pero quienes me conocen saben que lo hago. E incluso quienes me conocen de tiempo, cuando se enteran que lo hago, no se les hace raro. Dicen, ah, no, sí, pues tú lo hacías, ¿no? O sea, tú siempre has estado metido en eso. Así como que... Y hay gente de la
no
que...
No les sorprende.
Hay gente de la que no dejaré de pitorrearme, que como leo el tarot, piensan que hago magia negra y brujería y amarres y no sé, cosas por el estilo, ¿no? Son ese tipo de gente que... Digo, ustedes son de los que todavía ven lechuzas y las apedrean pensando que son brujas y se van a robar
pobres
a los niños,
pobres lechuzas,
¿verdad?
Pobres animalitos, en serio.
Tan bonitos que son.
Ya sé, pero están enormes.
Ay, de todos lechuzas, tamaños.
Sí.
Lo más botán es que uno pensaría que las lechuzas y los búhos tienen piernas cortas.
No, ¿no? Están bien chistosos.
Tienen las piernas muy, muy largas.
Sí.
Nada más que cubiertas de plumaje. Están muy bonitas las lechuzas.
Sí, dan ganas de abrazar unas. Ay.
Sí, por favor. Y además, no las apedreen porque son controladoras de plagas. Consumen mosquitos,
ratones,
cucarachas también. Entonces, al contrario, si por su vivienda hay lechuzas, cuídenlas. Y búhos también porque son controladores de plagas.
Uh-huh.
Igual que con los tlacuaches comen todo tipo de insectos, son inmunes a la rabia, son bastante, soportan muchísimo el veneno de cascabel y de ciertas serpientes, por lo cual...
alacranes también, ¿no?
Por lo cual podemos generar antígenos. Están feos, sí, pero como dicen, pero tú también estás feo y nadie te está apedreando por eso.
Ay, no, están bien tiernos.
Decías, están bien tiernos.
Viven muy poquito, tristemente, creo que son 3 o 5 años, no me acuerdo. Pero, pues, ¿cómo ayudan?
En lo salvaje viven poco, de 1 a 3 años, ya en cautiverio, siendo cuidados, hasta 5 años. Yo creo que es una buena mascota. Vive poco, pero... en ciertas condiciones sería un excelente animal que te protege de las plagas. Nosotros,
sí,
si no tuviéramos gatos, a lo mejor tendríamos uno.
Un tlacuachote.
Uno grandote, así. Una zarigüeya.
Un tlacuache, tururu, turu. Un tlacuache, turu, turu, turu. Un tlacuache, tururu, turu. Un tlacuache. Tlacuachote, tururu, turu. Tlacuachote, tururu, turu. Tlacuachote, tururu, turu. Tlacuachote.
Bueno, pero hablemos entonces. Quizás mi narración no va a ser del todo secuencial, no va a estar ordenada a través del tiempo, pero bueno, voy a comenzar de ciertos conceptos, ¿no? Yo siempre he tenido cierto interés o cierto vínculo con las cuestiones metafísicas, o arcanas, por llamarlo de alguna u otra manera, ¿no? Desde la primaria que había ciertos libros o escritos que de repente llegaban y que uno empezaba a leer, pero eso es como muy de esa época, es muy de la primaria, entonces ahí no hay mucho que destacar. Cuando yo tuve un contacto un poquito ya más certero con las cuestiones de este tipo, de hecho Martín y Mario me acompañaban en esa época, somos contemporáneos de esas cuestiones, fue cuando empezamos a tomar un taller allí en el, bueno, sigue existiendo, ya no en el lugar que nosotros lo conocimos, no le voy a hacer publicidad a Dios, saludos a Dios, pero no diré el nombre de ese local, allá nos tocó conocernos a nosotros, ¿no?
Era Wallace, no sé qué, o algo así.
X, Wallace, sí.
Que Dios, yo lo Wallace. Lo bloqueé, ¿sabes? Porque tenía posts bastante machistas. Dije, ay, no, bótate a la dosis. No, no, no.
Alias Lord Farquaad.
Qué malo.
Por evidentes razones. Solamente diré que él perfectamente puede utilizar estas bicicletas de Mobike, dices tú.
Mobike.
Sin necesidad de ajustar el asiento.
Ay, qué feo.
Pero bueno, saludos para Lord Farquaad. Ahí me tocó conocer a Mario, a Martín, a Javier y compañía, ¿no? Y hay un conocido, Abel, en su tiempo, él estaba dando un taller, le llamaba control mental. El término correcto no sería control mental como tal, pero digamos que tenía punch, ¿no? Tenía gancho. El término más bien sería... fundamentos de meditación y principios de neurolingüística o programación neurolingüística. No me gusta mucho el término de programación neurolingüística. Lo veo más por el área de la meditación y de hecho tiene más principios de hipnoterapia y mesmerismo. Pero bueno, tomé este curso con él. Ahí me acompañó Mario, si no mal recuerdo, porque eran en diferentes horarios. Y digamos que esos fueron mis primeros pininos, mis primeras prácticas, ¿no? Después yo, cuando estaba en la floración del mezquite, saludos para Jiménez, espero que escuche este programa. Y también en su momento practicaba un poquito de meditación, de respiración, pero bueno, tenía mis inquietudes de adolescente, ¿no? Uh-huh. Y yo generalmente, cada cierto tiempo, dejo de lado las cuestiones un poquito arcanas o metafísicas. Y cada cierto tiempo las voy retomando, como que me tomo mis pausas, ¿no? Porque hay un momento en el que me voy clavando mucho y luego digo, no, esto ya hay que dejarlo y lo pauso y luego lo vuelvo a retomar. La última vez que lo dejé fue porque una de mis pacientes, esta Carly, pues falleció.
Ah, ya.
Ella tenía una enfermedad, creo que se llama, es una enfermedad pulmonar muy severa, fibrosis quística o no me acuerdo cómo se llama, que básicamente va desgastando los pulmones de una manera muy agresiva y de hecho son pocas las personas que pueden vivir más allá de los 30 años, ¿no? Ella ya creo que tenía 38, 39 años, entonces vivió bastante, luchó bastante, de hecho tuvo dos hijos, lo cual es todo un, pues no sé cómo llamarlo, no sé si un triunfo, pero es una hazaña básicamente para una persona en estas condiciones. Ella falleció, lamentablemente la intervinieron quirúrgicamente y falleció antes de que empezara todo lo del COVID. Y como era una de mis pacientes pues más fieles, por decirlo de alguna manera, más cercanas, pues sí, él me afectó, sobre todo porque pues, como comenzó la pandemia, yo no pude estar cerca ni atenderla también. Y bueno, no me da tristeza porque soy consciente de que su calidad de vida mejoró durante los últimos años de su vida, entonces va, se fue muy bien. Uh-huh. Es triste, pero no es una tragedia. Salvo por los hijos, que bueno, desde luego siempre es muy, muy, muy difícil perder a una madre, ¿no? Y por eso lo dejé durante un tiempo, pero bueno, varias cosas pasaron y lo he estado retomando. Platicando, conversando, de repente comento las publicaciones de algunas personas. Y algo curioso pasó en el marzo pasado. Muchas personas reportaban que estaban experimentando el que de repente se despertaban en la madrugada, que estaban teniendo pesadillas.
Ah, por eso preguntaste tú también en Facebook.
Uh-huh.
Ya, yo me acordé.
De repente empecé a notar un patrón. Dije, ¿por qué hay tantas personas con características sensibles experimentando esto de pesadillas, visiones, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera? E hice un pequeño sondeo en mi face. Junto con lo que te pregunté a ti, notamos que en su mayoría eran mujeres. Y entonces podíamos, digamos, indagar múltiples causas. Había pasado el Día Internacional de la Mujer. Se dio mucha difusión a esta cuestión de que, bueno, en México la violencia contra la mujer sigue muy extendida. Los feminicidios también son frecuentes. Las mujeres están en una condición de inseguridad mucho mayor a la de los hombres, ¿no? Entonces esta angustia colectiva hace sentido a que las mujeres en particular se sintieran más vulnerables. Desde luego la cuestión del cambio también de clima. Transitamos, todavía habíamos pasado de la helada que fue en Texas y en parte de México, que todavía estaba haciendo frío con que ya no quieren frío, ahí les va calor y vámonos. Pasamos de los 18 grados a los 35.
Ay, no.
Entonces, este cambio de clima les afectó y son múltiples cosas de carácter orgánico, ¿no? Sin embargo, también notábamos que algunos hombres y algunas otras personas sensibles, por decirlo, a cuestiones metafísicas, energéticas o simplemente sensibles en general, pues estaban presentando este fenómeno, ¿no? Y me llamó la atención. Entonces, un poco sobre demanda en respuesta a este fenómeno, me di a la tarea de desarrollar, ya lo puedo decir como tal, un tótem, algo que llamé un tótem guardián, que es una técnica sencilla, bastante, bastante, ¿cuál sería el término? Terapéutica, o sea, es terapéutica como el trabajo terapéutico, para que uno mismo pueda crearse un tótem de ciertos materiales y que esencialmente te proteja de los malos pensamientos, las malas energías y las malas intenciones, ¿no? Y de las malas obras. Uh-huh. De una vez les digo, bueno, un buen mago nunca revela sus secretos. Y ya podemos platicar, si quieren, luego en lo personal, cómo funciona esto, ¿no? O sea, sí desarrollé todo un ritual respetando ciertas tradiciones y respetando ciertos principios para la fabricación, o la, mejor dicho, para la elaboración de este tótem. Me tomó varios días. Y vaya, siempre hacer estas cosas me cansa un poco, ¿no? Ahí estuve comprando los materiales y limpiando los materiales y reuniendo información. Pero sí,
me acuerdo que acababas cansado. Pues, ¿cuánto te tomó hacer eso? ¿Cuánta energía? Que yo sí creo en todo eso de las energías. No precisamente en la magia como tal, pero cuando yo te conocí, sí tenía miedo de que fueras una especie de vidente. Dije, uy, no le voy a poder guardar ningún secreto a este hombre.
Algo hay de eso, pero en ese nivel.
Y sí, es bien raro porque yo a veces pienso, ay, esto, ay, no sé qué, y ya baja, sí, ya te escuché, que yo decía, pues cualquiera te dije algo.
Ok.
Sí, está muy raro que le dices, ¿cómo? Lectura de...
Lectura de campo. Ajá. Que eso va más del lado de la psicología, de la escuela sistémica. Ok. ¿Tenías una llamada?
Sí.
Bueno, si vuelve a marcar, hacemos una pausa, no hay problema. Y lo editamos. Nada más apunto el minuto y lo edito.
Ok. Sí, es que de hecho ya me mandó un mensaje de voz y...
A ver, bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita lo retomamos. Uno, dos, tres. Un tlacuacho.
Tururú.
Después de esa pequeña pausa.
Ay, pon esa canción para intro. ¿Tiene derechos?
No creo, pero tardará un tiempo. Te estaba diciendo, me conociste, pensabas que era vidente. Ah,
lectura de campo.
El ritual. Uh-huh. A ver, si eres creyente, el tótem te va a servir. Si no eres creyente, la realización del tótem es una bonita actividad que puedes compartir con tus hijos. De hecho, es hasta terapéutico porque te puede relajar, y es una actividad diferente a realizar en estos tiempos de pandemia. Es algo que puedes hacer perfectamente con tus hijos. Es algo muy noble en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces por eso, digamos, he retomado esta ola ahorita, o me he vuelto a poner en contacto con este lado místico, por decirlo, de mi vida. Te platicaba que hace ya una buena cantidad de años, pues tomé este curso, ¿no? Y pasaron más cosas. Uh-huh. Luego con el tiempo me puse a hacer lecturas, empecé a elaborar homúnculos siguiendo ciertos rituales muy sencillos. Principios que tienen que ver, por ejemplo, con los chakras, con el kundalini, bueno, los chakras en particular, cuestiones de energías, y lo dejaba. Generalmente tengo un ciclo como de que lo hago durante un año y lo suspendo. Bueno, generalmente eran ciclos de dos y dos. Dos años lo dejo, dos años lo retomo. Y actualmente parece que es un ciclo más corto. Un año lo tomo y un año lo pauso. Y con el tiempo, por ejemplo, también aprendí un poco de cábala.
¿Qué es eso?
Híjole.
Disculpa mi ignorancia.
Qué bueno que me preguntes. La cábala es algo muy hermoso si la sabes interpretar. A ver. Hablando del catolicismo, uh-huh. El objetivo de la misa como tal es la comunión. ¿Qué es la comunión? Es este acto simbólico, este acto místico, en el cual a través de el ritual, el sacerdote repite la transmutación de la hostia o del pan y del vino en la carne y sangre de Cristo. Dentro del rito católico existe la creencia real de que en ese momento culmen de la misa, Cristo se está encarnando nuevamente en el pan y en el vino. Entonces, al momento tú de beber el vino y de consumir la oblea, pero en este caso de consumir la hostia, y realmente estás entrando en comunión, estás entrando en contacto con tu Dios.
Que luego vamos a la pregunta de quién realmente entra en comunión y quién no.
Y eso es algo que te tienen que enseñar desde el catecismo, ¿no? Que pues sí. A muchos no les queda claro. Pero la esencia de toda la misa es eso, es que tú comulgues con tu Dios. Por eso es el momento culmen de la misa. Toda la misa es la preparación para la comunión.
Como hacer clic, ¿sí? De hecho, de una forma sumamente simple.
Sí, sí, porque esto es un acto místico. Es que es el culmen. Es el culmen, pues es como... vaya, vuelves a estar en comunión, vuelves a estar en paz, vuelves a estar en contacto con Dios, básicamente. Estás en gracia, estás en un estado de gracia. Eso desde el rito católico cristiano. Sobre todo católico, porque luego hay ciertas sectas cristianas que no llevan a cabo este tipo de comunión. Ok. Ahora, los judíos tienen otra forma de comulgar con su Dios. La cábala, a ver, básicamente parte del principio de que todas las obras hechas por Dios son divinas.
Ajá.
Un libro dictado e inspirado por Dios no es casual. Conlleva poder y por lo tanto debe ser perfecto. Entonces, la palabra de Dios es divina. Uh-huh. Ergo, la Torah, que es este conjunto de libros religiosos y divinos, básicamente sagrados, pues, del judaísmo, conllevan conocimiento, conllevan poder, conllevan divinidad. Por lo tanto, hay judíos que dentro de la tradición, no me acuerdo si el término es brahmánico, perdón, aquí sí lo olvido un poco,
uh-huh.
Dedican su vida a la lectura, a la interpretación, al estudio y a la transmutación de las escrituras sagradas, de la Torah, ¿no? Y esto es la cábala. Se puede hacer de una manera muy noble o se puede hacer de una manera muy desvirtuada. Hay quienes creen que a través del estudio, del Torá, de la Cábala, pues pueden obtener poder para gobernar sobre otros, para crear al golem, por ejemplo. De hecho, hay toda una receta de cómo crear los golems, etcétera, 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 ¿no? Pero la versión más pura, más noble de la Cábala implicaría que a través tú de esta práctica exhaustiva de la interpretación, de la lectura de la Torah y de su significado, entras en una comunión con tu Dios. Es una especie de rapto, entras en una comunión con el Dios judío, ¿me explico?
Uh-huh.
Ellos es a través del intelecto. Y ahora hay quienes piensan, bueno, entonces se trata de llegar finalmente a la gran respuesta y de esta manera comulgarás con Dios. No funciona así. O sea, lo importante no es la respuesta, lo importante es el proceso para llegar a la respuesta. Porque si alguien te dijera, esta es la respuesta y tú no has llevado a cabo el proceso, no va a significar nada para ti, no podrás verlo. Sin embargo, cuando lo practicas, cuando lo ejerces, cuando lo vives, aunque no llegues a la respuesta, pero puedes llegar a ese trance, puedes llegar a ese rapto, a esa comunión con Dios, ¿no? Esto pasa con otras actividades también, donde lo importante es el rito, donde lo importante es la acción, no la respuesta como tal. Es lo que pasa con las novelas de misterio. Lo importante no es que te digan al final la respuesta. La respuesta a veces no es lo importante, sino todo el proceso para llegar a él.
Y todas las teorías de tías que te vas haciendo en el camino, ¿verdad?
Sí, es que hay muchas malas interpretaciones. Y eso me recuerda también, en su momento, creo que era cuando iba ya en la universidad, yo empecé a ver la serie, y esa la vi contigo, la de Full Metal Alchemist.
Ah, sí.
Entonces me empezó a llamar la atención la alquimia, pero no me metí a la alquimia desde el punto de vista químico o desde el punto de vista de intentar transmutar materiales en otro, sino a los principios filosóficos, de la alquimia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, básicamente lo que quiero dar a entender con esto es que, pues a lo largo de mi vida he estado estudiando un poquito de aquí, estudiando un poquito de allá, digamos, ha sido un proceso gradual, no ha sido que estudié 3 años y ya no, sino que constantemente voy, digamos, obteniendo información de diferentes fuentes.
Uh-huh.
Un libro que recuerdo que compré y leí en la universidad, que también a ti te lo compartí, fue el de La Rama Dorada, que es un...
¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! Yo nomás no puedo continuar con ese libro.
Que es un trabajo antropológico que antaloga o recoge una gran cantidad de ritos, creencias que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia en todas partes del mundo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es una lectura pesada, pero está interesante, ¿no? Que parte todo parte de esta figura del druida celta, ¿no?
Que la magia caos y la magia... ¿qué?
Simpática.
Simpática, imitativo, no sé qué. ¡Ay, Dios mío!
Esos temas que le encantan a Badía.
¿Cómo Lolo dice?
¿Qué dice Lolo?
No, pues que platican cada que van a una fiesta, él Ya de que empieza a escuchar a Abba Díaz y de, no, es que la magia caos, dice, ya, valió, aquí nos amaneció.
Ah, ya empezó con la magia caos, regresamos en 2 horas. Porque, banda, para ustedes esto puede ser nuevo, pero para nosotros es lo mismo de cada peda.
Ay, no. Y sí, bueno, eso sí me divierte Lolo con sus frases raras.
Y bueno.
Y borre, no, así. Ya, me salí, continuar.
Desde luego también algunas lecturas acerca de historia de la cuija, civilizaciones antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que leer, ¿no? Uh-huh. Hay mucho que ver, hay mucho que escuchar, etcétera. Y me faltan muchas anécdotas por comentar, desde luego, pero si quieren, en algún futuro programa puedo hacer algún comentario, puedo mencionar alguna anécdota rápidamente, o igual si quieren en el programa... Pueden dejar alguna pregunta en el post, en el de Facebook, o incluso directamente en iBots, pueden dejar ahí alguna pregunta y pues intentaré respondérselas, ¿no? Uh-huh. Podemos hacer una sección que se llame El Rincón del Psicomago.
Ay, ¿les vas a leer las cartas a distancia? No, ¿sí se puede hacer eso?
Son 2 preguntas, las respondo. No les voy a leer las cartas a distancia. Más bien, si tienen una pregunta concreta acerca de todo, de cómo funciona, ¿me explico? Uh-huh. Y 2, sí se puede leer el tarot a distancia, pero hacerlo bien es particularmente desgastante, o sea, es mucho más difícil que hacerlo de manera presencial. Sí se puede leer a distancia, sí lo he hecho, pero es mucho más difícil. Es hasta más tardado y más difícil. Sí se puede, no lo recomiendo. Podemos hacer esa sección, ¿no? El Rincón del Psicomago. Que siendo honestos, el término, no me siento cómodo yo con el término psicomago. El término psicomago es como más popular. Yo creo que el término más adecuado que puedo yo emplear es el de psicomante, o aquel que adivina, o aquel que lee a través del alma, o mejor dicho, de la psique, ¿no? La psique entendida tanto como la mente como el alma. Entonces, me gustaría más el término el psicomante.
Por lo de lectura de campo.
Entre otras tantas
pero
cosas.
Pero es que es la lectura de campo, siempre... Me quedo con dudas, aunque me lo hayas explicado algunas veces, no.
Ok, lo voy a explicar de una manera muy somera. Parte de una teoría, y tiene que ver mucho con comunicación verbal y no verbal. Establece lo siguiente: los seres humanos comunicamos mucho, pero sobre todo comunicamos con elementos no verbales. De hecho, lo que realmente nosotros decimos a través de la palabra cruda, quizás no sea ni el 15%, porque comunicamos a través del tono, la velocidad, el timbre, etc. Tú puedes saber la edad de una persona por el tono y la brillantez de su voz, si es una voz cansada o si es una voz juvenil, si es una voz aguda. Puedes saber si es hombre o mujer. Puedes saber más o menos su nivel cultural por el léxico que emplean. Pues hay muchas cosas que puedes conocer de una persona a través de no lo que dice, sino cómo lo dice. Y eso hablando únicamente del habla como tal. Desde luego también entra ya lo que sería el lenguaje corporal. La vista, la postura. Y eso simplemente de cómo se manifiesta, ¿no? Eso lo estamos viendo también en la materia de lingüística. Cuando tú estás haciendo doblaje o cuando estás haciendo ventas, si tu personaje, aunque tú no te veas, aunque tú estés interpretando, estés doblando a un personaje animado, si tu personaje se ríe, tú también ríete. Porque es que sí se nota, hay una pequeña diferencia, pero sí hablamos diferente cuando estamos riendo a cuando estamos serios. Sí cambia, y eso es, uno lo nota, pero quizás no lo notas de manera consciente, pero tu subconsciente sí se percata de ello. Yo sí me he percatado cuando mis alumnos están riéndose o sonriendo, aunque no los esté viendo en cámara, porque cambia ligeramente la voz, pero sí es perceptible. Incluso.
Bueno, hasta yo creo que para algunas personas, porque tú ya, no sé, eres muy atento cuando estás conversando con alguna otra persona.
Bueno, por 2 razones. 3 razones. Es mi trabajo como psicomante, es parte del trabajo también del docente, y porque edito audio. Entonces tengo que estar así atento a esos pequeños sonidos.
Yo, por ejemplo, que me la vivo escuchando música, me imagino cosas y vivo, bueno, soy soñadora, soy muy distraída también con eso. Digo, ay, no me di cuenta de esto y hay otras cosas que sí me doy cuenta y luego veo que tú no te das cuenta y se me hace bien raro porque tú eres muy perceptivo.
Sí, pero mi atención es selectiva y si estuviera atento a todo me terminaría exhausto.
Pues sí.
Y eso simplemente en cuanto al lenguaje corporal, porque también es diferente cuando... miren, a ver si lo notan en este momento. Voy a hablar estando en una posición recta en este momento, así como, digamos, formal, como si estuviera dando un discurso frente, no sé, frente a la generación, ¿no?, de estudiantes que se gradúa. Y voy a hablar reclinado hacia el frente, en una posición bastante más relajada, como si me estuviera dando sueño. Esencialmente es la misma voz, pero sí se ve afectada por el cambio corporal. Y tiene una razón física y una razón subconsciente. La física es, aquí se está comprimiendo mi caja torácica, hay un relajamiento, y aquí mi caja torácica se está ampliando y hay un estrés, hay una tensión. O sea, son pequeñas y sutiles diferencias. Entonces tenemos lo que se dice, cómo se dice, y los gestos y movimientos con los que va acompañados. Pero todavía hay más. Nosotros expresamos a través de la ropa que utilizamos. Expresamos también a través de el aspecto de nuestro rostro. Si está cansado, si hay ojeras, si hay arrugas.
Ya falí con las ojeras.
Toda esa información habla de nosotros. Entonces, un buen vendedor, un buen psicólogo, se da cuenta. Cuando tú le hablas, se va dando cuenta de esos detalles. Por eso a veces uno se siente incómodo. Bueno, ¿y esta persona por qué me está viendo? O sea, me está analizando. Sí, es tu trabajo analizarte. Te está analizando todo lo que tú le puedes comunicar. Pero tú le estás pagando por eso. Uh-huh. En el caso del psicólogo. Ahora, esta es la parte racional y que en general creo que es bastante, bastante lógica y bastante, digamos, aceptable, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, la teoría del campo, que proviene de la teoría sistémica o de la escuela sistémica de la psicología, dice que nosotros también podemos darnos cuenta de estas cosas de manera consciente, ¿no? Si tienes cierto entrenamiento, si tienes cierta sensibilidad, si prestas atención. Sin embargo, también establece que el subconsciente y el inconsciente se da cuenta de cosas que nuestra parte consciente no. Es que esta persona me causa desconfianza, es que esta persona como que me dejó una sensación extraña, ¿me explico? Es porque tú te has dado cuenta subconsciente o inconscientemente, y aquí es donde tú le llamas intuición. Es que sentí una mala vibra. No, espérate, hay cosas de las que no te percataste conscientemente, pero están ahí. Su forma de hablar, experiencias anteriores, patrones que has visto repetidos, ¿no? Incluso su aroma, ¿a qué huele? ¿Qué te dice? ¿A qué distancia habla de ti? Etcétera, etcétera. Es información que tú tienes, pero está en tu subconsciente, está en tu inconsciente. Pero te afecta también. Entonces la teoría de campo diría, nosotros, todo lo que comunicamos forma una especie de esfera hacia a nuestro alrededor. Y esa esfera es, hay otras personas que pueden percibirla o pueden escucharla, por llamarla de alguna manera, ¿no? Es lo que yo te decía al inicio, de que tu campo es muy invasivo, o sea, que yo podía... Yo puedo sentir tu presencia y que puedo percibir información de ti aunque no me estés hablando. O sea, sí te siento a ti en general. Cosa que no funciona al revés, porque tú a veces no te percatas de que yo estoy abajo y que estoy detrás de ti y que estoy esperando a que te des cuenta
que bajas como una cochino fantasma, una sombra. Tú eres un hombre sombra, me cae que sí.
Pero yo puedo percibir hasta cuando el gato entra a la cocina.
No, bótate, pues digo, joya.
Ah, ya entra el orfen. ¿Qué pasó, gato? Y nada más... Bueno, pero yo tengo una formación más nerviosa.
A ver, pero entonces eso es lo que estás hablando, es lo que influye, por ejemplo, en lo de los péndulos, en lo de los...
¿El uso de péndulo?
Sí.
Ay, el uso de péndulo. El péndulo se utiliza más que nada para hipnoterapia, para someter a una persona a trance. Hay gente que utiliza el péndulo, es que depende cómo utilizas el péndulo como elemento adivinatorio. Pero esas microvibraciones que cambian la dirección de un péndulo no ocurren por una cuestión metafísica, ocurren por una cuestión subconsciente. Es la persona a la que la está moviendo de manera no consciente. ¿Me explico?
Sí, no, a ver, continúa.
Es que no sé exactamente a qué uso del péndulo te refieres. El péndulo se puede utilizar para hacerte entrar en trance, para hipnosis, para hipnoterapia o para adivinación.
Bueno, es que ya ves que yo estoy en varios grupos de brujería en Facebook también. Uh-huh. Porque pues iba a escribir una historia que sigue pausada porque muchas cosas. Y ahí preguntan sobre desde que cómo encontrar cosas perdidas con un péndulo hasta cómo hacer adivinación con un péndulo y así de, no manches, ¿para cuántas cosas se usa esa cosa? Bueno, esa madre.
Pues para lo que te estoy mencionando, adivinación, hipnoterapia, trance y ya. Bueno, puede haber más, pero todo tiene que, digamos, en cierta manera que respetar la tradición y el ritual, tiene que obedecer a la propia lógica metafísica.
Y cuando la persona no hace una pregunta, que dice, voy a pensar en esta pregunta, y ya nada más me dice si contestó sí o no.
¿Qué? No entiendo tu pregunta.
A ver. Digamos que tú tienes el péndulo, ¿no? Ajá. Pero yo no te quiero decir la pregunta, yo nada más quiero saber la respuesta. Y yo la pienso. Ajá. Tú de todos modos recibes esa información de mí.
Sí, te voy a decir. No recibo toda la información de manera perfecta, pero sí recibo una gran parte. ¿Por qué? Porque el consultante que le está preguntando a la persona ya le está comunicando de quién soy, más o menos qué temas me interesan. Y digamos que el consultante es una persona sensible y dice, bueno, es una mujer de tal a tal edad. Por ejemplo, las personas que generalmente me consultan suelen ser por temas de amor o cuestiones de trabajo. Uh-huh. Es raro que me pregunten algo más. Por eso los literarios dicen, hay tres grandes temas en la humanidad, en la literatura. La vida, el amor y la muerte. Entonces, ya más o menos, digamos que uno tiene la sensibilidad y uno tiene las tablas y la experiencia para intuir acerca de qué te va a preguntar. Pero en el momento que dice, ok, voy a hacer la pregunta, pero no te voy a decir. Como la persona que lo está diciendo no controla perfectamente su comunicación, es muy difícil que bloquee todo. Entonces, va filtrando pequeña información. Que el lector, o en este caso el adivino, por llamarlo de alguna manera, alcanza a percibir. Y si no lo percibe de manera consciente, sí lo percibe de manera subconsciente y pues recurre al subconsciente para responder. ¿Me explico?
Me acuerdo con esto, este tema, me acuerdo del capítulo de Avatar cuando va con la de las mil caras. Mm. De cómo tiene que estar así inexpresivo totalmente. Dije, ay, ¿a poco eso sí se puede?
La cara de póker. Bueno, justamente pregúntale a los jugadores de póker que bloquean, ¿no? O que intentan no mandar señales para que no sepan si tienen una buena o mala mano.
Oh.
Pero bueno, yo creo que sí vamos a tener que abrir esta sección del Rincón del Psicomante, en el que pueden mandar preguntas.
Todas sus preguntas.
No me pregunten si les va a ir bien en el amor o no. Eso es aparte, eso se tiene que revisar en una consulta como tal. Sino cuestiones de, oye, me pasó esto, ocurre ese tipo de cosas, ¿por qué puede ser? Ah, bueno, pues mira, según mi experiencia y lo que he estudiado, podría ser por esto y por esto, ¿no? Sí, no, consultas aparte, eso, olvídense, nada más para responderle una pregunta de ese tipo, una persona me tomaría todo un programa, ¿no?
Wow.
Sí, porque mis sesiones de lectura de tarot...
Ahorita que dices eso, deja que te interrumpa, venía en el Uber y estaba escuchando un programa de música ranchera, pero ahí... Tenían su sección del Doctor Corazón, una cosa así, ¿no? Y dice habla un señor y ya dice, no, pues ¿cuántos años tiene? No, que 32. Ay, oh, ¿eres soltero, casado? Y no, pues soy divorciado, estuve casado 5 años, tengo una hija, no sé qué. ¿Y por qué nos llamas? Ah, pues es que ya estoy saliendo con otra mujer, ella es un poco más joven que yo, pero yo no tengo dinero y ella es muy...
Ella tiene 27 años.
Ella es adinerada, ok. Y llevamos 2 meses, pero no parece que esté, o sea, sí se ve que nos queremos y todo, pero yo siento que no está ahorita muy, no quiere formalizar bien nuestra relación y no sé qué. Y le decía el tipo, no, pues es que aquí está el que tiene el qué, quien está en la sartén y quien tiene el mango de la sartén y tú pareces muy necesitado, deja que todo vaya
a su ritmo.
A su ritmo. Ustedes disfruten su momento juntos y ya veremos si ella realmente te ama. Me dice, no, es que sí, ella me lo dijo, que no sé qué, que el dinero no es algo que le importe, que ella es lo que quiere, es estar conmigo. Y yo así de, no, eso no va a durar. Yo ya sabía que no iba a durar.
Ok.
No sé, se me hizo así como, a los 2 meses, todavía no se acaba el enamoramiento. Es muy fácil decirle, no, es que yo no te quiero porque tengas o no dinero, pues son 2 meses, ¿qué puedes conocer de alguien en 2 meses?
Depende de qué tan intenso seas, pero sí, yo diría, vamos a profundizar más en este caso. Generalmente las lecturas de tarot que llevo a cabo me toman entre 30 minutos a una hora. porque tengo que escuchar a la persona, seguir todo el ritual de las cartas y luego la interpretación de las cartas y finalmente las preguntas que tenga, ¿no? Uh-huh. Hay gente que te las... Bueno, se puede... Es que ahí ya sería explicar muchos detalles. Si yo me leo las cartas a mí mismo tardo 10 minutos. Pero porque ya tengo la experiencia, me explico... O sea, no tengo que explicarme a mí cosas que ya sé. Entonces ya nada más digo, a ver, ¿qué quiero saber en particular? Ta, 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 ok, va. Pero con otra persona sí es un proceso más largo, porque no conozco a la otra persona, tengo que saber exactamente qué es lo que quiere, tengo que ponerle en contexto, hacer el ritual. Luego, la lectura como tal, la explicación y responder sus preguntas. Entonces yo por eso cobro lo que cobro, cobro por sesión. Y bueno... Y hay diferentes mecanismos, está lectura de 3 cartas, de 10 cartas, de 8 cartas, hay diferentes sistemas, está el de la Gran Cruz, está el de la Cruz, etcétera, etcétera, ¿no?
Y otra cosa que, por ejemplo, cuando, no sé, que te hacen la tirada o esa cosa, como le dicen, ¿sí es tirada?
Sí.
Ah, y que te dicen, no, yo estoy viendo ahí a una persona que no sé qué, y dice, ¿cómo rayos? Pues yo, así de... ¿Que en dónde está viendo la foto de esa persona o cómo? ¿Eso ya es como teatral?
Sí, no, lo que pasa es que las cartas, sobre todo los reyes, a ver, sobre todo lo que es rey, reina, paje y caballero, suelen representar a personas con características físicas particulares. Entonces, dependiendo de la posición en la que se encuentren, puede o no representar a una persona. Y obedece sobre todo a un principio de arquetipos que viene de la psicología de Carl Gustav Jung sobre todo. Entonces, vaya, ya, sí, algunas cartas representan a personas con particularidades. Entonces, no necesariamente se lo están inventando, ¿me explico? Uh-huh. Pero sí, te digo, hay simbolismos, hay mitología, hay ciertos rituales y ciertas reglas. O sea, claro, se ha hecho el chiste de, oiga, mi marido, tengo la preocupación de que me esté engañando. Ay, ¿acaso una mujer rubia trabaja con él? Pues bueno, hay muchísimas mujeres de cabello rubio en México. Naturales, esa es otra historia.
Son, ¿qué? Es que se me olvidó cómo les dicen, pero son de cabello teñido. Mejor lo tenían así. Ah, yo extraño mi cabello morado. Luego que me lo pinté de otro color, ¿cuál era? Naranja, ¿verdad? Pero naranjas y zanahoria. Hasta que ya no pudo más mi pobre cabello y tuve que parar con las intervenciones químicas.
Bueno, vamos a terminar con esta explicación de cómo aprendí a leer el tarot. Voy a intentar explicarlo en 10 minutos. Evidentemente no voy a profundizar tanto, ¿no? Uh-huh. Bueno, la explicación puede parecer un poquito mundana, pero iremos en ello poco a poco. Okay.
Sí, continúa.
Es que me distraigo un poquito. Voy a tener que cerrar los ojos para esto. Ya hace una buena cantidad de años estaba yo, empecé a jugar un... Y creo que fue por... Vi un video de Dayo, de Pose Scripts, en el cual hablaba acerca de un videojuego en particular, ¿no? Que era el de Persona 3. Persona 3 es un videojuego que fue... Creo que estuvo en el Play. No me acuerdo si en el Play 2. Y estaba en el PSP. Entonces, bueno, en aquel entonces yo podía jugar juegos de PSP. Conseguí el de Persona 3 y comencé a jugarlo. Me llamó la atención que en el juego de Persona 3 representaban a las personas con las que te relacionabas utilizando un arcano mayor del tarot. El tarot está dividido en arcanos menores y arcanos mayores. Los arcanos mayores son el mundo, la rueda de la fortuna, el ermitaño, el loco, etc. Los arcanos menores básicamente son aquellos que... Los mazos que conocemos... Bueno, el mazo que conocemos de la baraja española, ¿no? Que las copas, que los pentáculos o oros, las espadas y los bastones. ¿No? Tiene otro, las jaras también le llaman. Las jaras creo que les dicen también, ¿no? Entonces, arcanos mayores y arcanos menores. Y me gustó, y además no solamente representaban a las personas importantes para ti con un arcano mayor, sino que también el tipo de relación que tenías con dicha persona. Por ejemplo, el protagonista se podía vincular con un hombre de negocios, ¿no? Un empresario japonés, y esta persona era representada con el tarot el arcano mayor del diablo, y tiene mucho sentido, como alguien maquiavélico, que puede tener una influencia positiva o negativa según cómo te relaciones con él, alguien que utiliza, digamos, las herramientas a su alcance para lograr lo que él quiere, ¿no? Entonces, tiene sentido, y es importante mencionar que el arcano mayor en el tarot del diablo no necesariamente es algo malo, tiene ciertas implicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me gustó, dije, ah, me agrada esta... Vaya, me gusta esta figura simbólica, esta herramienta simbólica de representar a las personas y las relaciones que tienen las personas a través de los arcanos mayores del tarot. Dije, va, me interesa, quiero aprender más acerca del tarot. Entonces comencé a investigar, comencé a leer al respecto, preguntándole a algunas personas también, ¿no? Y todas te decían, bueno, el primer paso es que tienes que ir a comprar tu tarot, tienes que adquirir tu tarot, pero tienes que hacer ahora sí clic con ello, ¿no? Porque hay diferentes tipos de tarot. Yo el tarot con el que hice clic, por llamarlo de alguna manera, fue con el Walter Rider. ¿Por qué? Hay muchos tarots, que hay, por ejemplo, que el de las hadas, que el de los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo tipo de tarots. A mí el de las hadas no me gusta. ¿Por qué? Son tarot que tienden mucho a lo positivo. Si tú quieres que te hagan una lectura y que te salgan puras cosas buenas, ve con alguien que utilice que el tarot de las hadas o que de los ángeles, ¿no? Porque sí está muy cargado hacia lo positivo. En cambio, el tarot Walter Rider está muy, muy equilibrado. Como puede salirte algo muy bueno, puede salirte algo muy doloroso. Yo solamente les comento y lo voy a dejar allí. Cuando comencé a practicar y a hacerme autolecturas, en una lectura que me hice a mí, ya tenía, digamos, el aviso. Me salió de que... Bueno, directamente digamos de que iba a fallecer mi madre. Pero yo en su momento no lo quise leer así. Dije, no, debe de referirse a otro tipo de muerte o pérdida. No creo que sea la pérdida de alguien. Lo quise ignorar, ¿me explico? Entonces, ahí está el riesgo. O sea, te puede salir algo... Te va a salir lo que tenga que salir. En ese sentido, el Walter Rider es... Es equilibrado y es así muy... vaya, no es piadoso.
Ya... Yeah.
Porque en la vida es así, en la vida hay tanto cosas buenas como cosas malas, y por eso me gustó el Walter Rider, además de sus ilustraciones, desde luego. Entonces ya adquirí mi tarot, hay todo un mecanismo para limpiarlo, para prepararlo, hay todo un ritual acerca de cómo debe guardarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo respeto ese ritual. ¿Qué más? Pues es desde luego, antes de que empezara a hacer lecturas como tal, consulté con algunas personas que ya leían el tarot. De hecho, el más famoso es que yo aprendí a leer el tarot, dije, con una bruja que vive en Ciudad Guzmán. Yo fui un par de veces a Ciudad Guzmán y ya esta persona me... Le pregunté algunas cosas, información que necesitaba para terminar de pulir mi técnica, ¿no? Uh-huh. Saludo, por cierto, a mi Padawan, le voy a compartir este podcast.
¿Mi Padawan?
Sí, es una hija de ella, ¿no? Pero es una ya ni chica, ya es una mujer, bueno, es una joven adulta. Yo la conocí como cuando tenía 14, 13 años, ¿no? Y actualmente ya tiene como 19 o más, ya debe tener como 20. Saludos para mi Padawan, por cierto, de compartir este podcast. Y bueno, y yo ya traía, digamos, del 100% del conocimiento necesario para leer el tarot, pues yo ya traía un 70%, un 80%, ¿no? Ya nada más necesitaba como que conocer el ritual completo. Porque también, como ustedes saben, como ya han visto, pues tengo algunos conocimientos de meditación, de metafísica, de psicología, de lectura de campo, etcétera. Entonces ya tenía mucho camino avanzado. Uh-huh. Vaya, no llegué con las manos vacías. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que decir acerca de...? Y pues ya fui... Nunca fue mi intención leer el tarot, ¿sabes? Nunca fue mi intención hacer lectura de tarot para otras personas.
Sí, entonces simplemente se dio que te empezaron a buscar.
Pues como empecé a subir fotos de las cartas y cosas por el estilo. Me dijeron, oye Toño, por ejemplo, me acuerdo mucho de Sofía. No creo que escuche una compañera de la universidad. Uh-huh. No creo que escuche este podcast, pero igual le mando saludos. Me dice, oye Toñito. Me dice Toñito. Es una, bueno, es de mi edad, es contemporánea, ¿no? Un poquito más joven, pero iba a decir, es una chica, pero pues no. Como de 1.65 m. Entonces que alguien de 1.65 m te diga Toñito es... chistes. Así me decía mi abuela. Dice, oye, Toñito, ¿me puedes leer las cartas? Y yo, pues sí. Y ya, pues fue al día, cuando vivía todavía en Misión de San José, fue allá, le leí las cartas y le pregunté, oye, Sofía, ¿a ti no se te hace raro que yo lea las cartas? Digo, pues no, a ti siempre te gustan este tipo de cosas, ¿no? Sí. escondido. Pues, mira, algo hay de eso, ¿no? Pero me llamó la atención que no, vaya, que no le sacara de onda, como que no le hiciera ruido, como que dijo, no, pues es natural, ¿no? Toño leyendo cartas, pues sí, como que uno más uno son dos. Y ya, pues algunas personas empezaron a solicitarme, me empecé a promocionar, pero nunca tantísimo. Y vaya, fue algo inesperado, pero sí, o sea, he leído el tarot a no sé cuántas personas. Además suele ser recurrente, quienes les leo el tarot una vez generalmente me lo vuelven a pedir en algún momento de su vida, ¿no? Uh-huh. Por eso yo más que nada les digo pacientes o consultantes, porque son gente con las que a menudo les llevo a cabo la lectura. Y eso es como a grandes rasgos lo que puedo decir. Claro, hay muchísimos detalles que me estoy dejando en el tintero, pero ahora sí que los invitaría a que si tienen, me interesa acerca del tema, me lo comuniquen y vamos a platicar un poquito más acerca de esto y responder dudas concretas acerca de todo esto en futuros programas, ¿no? Lo ponemos el rincón del psicomante.
Sección de preguntas.
Sí, pero dedicarles máximo 10 minutos, si no, imagínate. Y hablando de eso, ¿tienes alguna otra pregunta o alguna duda o algo que consideres que deba de aclarar, que haya quedado en el aire y no se haya entendido?
Ahorita no. Yo creo que voy a leer esa, ¿cómo se llama? Algarabía. Me compré una que es precisamente del tarot y había muchas cosas que dije, ¿y esto qué es? Okay. Y sí decía, ¿dónde se lo voy a preguntar un día a Toño? Nada más que yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Uh-huh. Me agarraste en curva. Pero le voy a dar una leída para hacer comentarios en las secciones psicomantes. En próximos podcast.
Fíjate que mi principal preocupación es que mis amigos psicólogos me cuestionaran acerca de por qué estaba leyendo yo el tarot, porque hay algunos psicólogos que pero hay otros psicólogos que al contrario, que no solamente lo aceptan, sino que también les leí el tarot en su momento. O sea, le he leído el tarot a psicólogos también, ¿no? Sí, esto sí lo puedo decir. Hay varias personas que me han consultado que más que, a ver, que en lugar de consultar a un lector de cartas, deberían consultar a un psicólogo. Y en su momento les he preguntado si no van también con un psicólogo y o los he invitado a que, bueno, a lo mejor lo que ellos necesitan más es una terapia, ¿no? Y es curioso que a veces la gente le tiene más reservas a ir con un psicólogo que a ir con un adivino. Me llama la atención eso, ¿no? Cómo a veces están más dispuestas a ir con un brujo o una gitana que con un psicólogo.
Ya cuestiones culturales, ¿no?
Sí, entiendo las razones, ¿no? En medida de lo posible también, si veo que, si detecto que tienen esta necesidad, los intento canalizar. Uh-huh. Sí, o sea, no crean que estoy intentando aquí usurpar las funciones de un psicólogo. Pero bueno, es un largo tema para platicar. Uh-huh. Pues bueno, vamos cerrando. Pues nuevamente les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que hable más del tema, pues comuníquenmelo, dejen algún comentario en Facebook, en el Facebook de Fragmentos de Memorias, que todavía no me acuerdo exactamente cómo es. Creo que es www.facebook.com/fragmentos.de.memorias. No, creo que esa es la correcta.
Nadie lo va a buscar así.
O lo pueden volver a escuchar.
Dios.
O déjenme la pregunta directamente en nuestra página de iBots, ahí en donde subo podcast tras podcast, ¿no? Uh-huh. Y pues hay mucho que platicar, pero igual, desde luego hay muchas cosas que no expliqué. Hay libros que puedo recomendar también. De hecho, si quieren aprender un poquito más acerca de sectas, de cuestiones de magia y pensamiento mágico, les recomiendo muchísimo el libro de El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Es una novelota como de 600 páginas. Pero bueno, si todavía no hayan qué hacer en esto que resta de encierro y de pandemia, ahí tienen una excelente alternativa. Humberto Eco, El péndulo de Foucault. Habla de
sexta. Los que se fueron a la playa ya están saliendo enfermos, ¿verdad?
Oh, tema para otra ocasión, de Semana Santa. Tema de sectas, conspiraciones, chairas, conspiraciones, Illuminati. Yo creo que Badía ya debe haberlo leído, y si no lo lee, que lo lea. O que lo lea primero Lolo.
Yo creo que ya lo leyeron.
Luego Badía me sorprende porque dice que, Badía decía que no conocía a Dross y es así. ¡Ah!
Los gigantes salen en la Biblia.
Sí, pero tienen otro nombre. Es que además, mira,
porque no sé en qué podcast echó esa frase de que no salían en la Biblia.
Los gigantes tan salen en la Biblia que salen en David y Goliat. Goliat es un gigante. Lo que pasa es que dentro de los libros, dentro de la compilación de libros que componen la Biblia, están los libros que quedaron pues después de la edición y los apócrifos. No los he leído todos, pero en los apócrifos sí salen los gigantes. Nada más que creo que tienen otro nombre, que no sé, me acuerdo si son los Nerafling o algo por el estilo. Sí, pero sí, sí hay gigantes en la Biblia. No te sé decir en dónde, pero por lo menos están. Está en David contra Goliat. Goliat era un gigante. Y hasta donde yo recuerdo, en alguno de los libros de la Biblia, justamente se menciona que Dios, o Yahvé, ya no me acuerdo cómo se llama en la Biblia, Yahvé, envió el diluvio no para acabar con la humanidad necesariamente, sino para acabar con los Nerafling, con los gigantes, que era una raza humana con ciertas características, pero que estaba su corazón lleno de crueldad y aparte no tenían temor ni respeto hacia Dios, ¿no? Claro, cuando lo pones en contraste de que Yahvé dijo, no, yo no voy a exterminar al 50% de la humanidad, eso es para losers, es para posers, es para novatos, es para nuts, le diría a Thanos. El 99.9999% de la humanidad, órale, y voy a volver a iniciar casi desde cero con Noé y su familia. Toma esa, Thanos.
Es que estaba el dolop de la guerra de los huesos o algo así, ¿mm? Que habla de los que empezaron a sacar huesos de dinosaurios. Y se echó la típica frase de criticando a la iglesia que porque en la Biblia no salían y por eso los... Y así de, pues, se supone que sí salen, o sea, si la va a criticar tanto, ¿por qué no le ha hecho una leída bien?
De hecho, hay... voy a mandar saludos a Francisco. Francisco, me acuerdo que en alguno de esos buenos... Debemos retomar la actividad, aunque fuera por videollamada, por Chrome. Por Chrome, no, por este Google Meet. Podemos intentar hacer eso. Francisco, mi hermano, un hermano de manera metafórica, hace mucho que no lo veo, por él es una de esas pocas personas que no maneja WhatsApp ni Facebook. A él lo conocí hace muchos años, también con él tenía este tipo de pláticas. Él a menudo llegó a tener varios círculos de lectura en las bibliotecas, sobre todo en la biblioteca, la municipal, ¿no? Wigberto, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama la biblioteca, lo siento. Hace mucho que no voy a ella y más por obvias razones. Él comentaba de que había un libro llamado, voy a buscarlo, pero hay un libro que se llama, no me acuerdo si era Historia de los Romanos y los Dinosaurios.
¡Wow!
No es que los romanos convivieran con dinosaurios, no, sino de que platican de que, bueno, los romanos hacían mucha obra pública, construían coliseos, construían pues sí, panteones, hacían calzadas. Entonces los romanos encontraron huesos de dinosaurios, encontraron fósiles de dinosaurios, pero no sabían de qué eran. Entonces, en su imaginación, ellos los armaron y dices, mira, es que aquí está el esqueleto de un gigante. Está el esqueleto de un ser mitad gigante, mitad elefante, ¿me explico? O sea, al no tener ni idea de los dinosaurios, sí, pues desde sí, luego, y de estos grandes animales como los elefantes
buscaban
prehistóricos,
la explicación más lógica para ellos.
Los armaban, y entonces decían, ¿sabes qué? Estos huesos nos demuestran que existieron gigantes, que existieron titanes, que existían colosos. De la misma manera que si un extraterrestre de repente viera los huesos de un el cuerpo de un gato, pues haría una imagen, por ejemplo, como de un yarcua, algo que parece más un depredador, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, es de un gatito como este desgraciado. De los pop, si tú tomas el cráneo de un pop, dices, ¿pero qué tipo de monstruo es esto? Y es un pobre perro que le cuesta trabajo respirar.
Ya sé, pobrecito.
Entonces, sí, es hasta por cuestiones paleontológicas es muy razonable que los judíos y los romanos y los egipcios creyeran en gigantes porque encontraron fósiles de dinosaurios. En el momento de rearmarlos, pues lo rearmaban a lo que le sonaba, a lo más cercano, a lo más lógico. Dices, no, pues parece un ser humano, ¿no? Sí, pero es que mira el tamaño, o sea, ve el tamaño de este fémur. Dios, qué cosa era, ¿no? Y pues era, a lo mejor era un mamut, o era un elefante, o era algún mamífero primitivo gigantesco, uh-huh, o algún reptil, pero ellos lo armaban y lo que le daba la forma era, pues, de un coloso mitad hombre, mitad elefante, ¿no? Y aparte hay muchísimo de pensamiento mágico, ¿no? Los hombres águila, los hombres leopardo. Podemos preguntarnos por qué en todas las culturas existe la imagen del dragón, pero no es tan complicado a nivel arquetípico, o sea, tiene mucho sentido. Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia. Como diría ese excelentísimo canal de YouTube, pero esa es otra historia. Cuando habla, por cierto, de los Illuminatis y de los hombres serpiente, de los reptilianos. Que por cierto, murió el rey, el consorte de la reina Isabela. De la reina Isabel.
El meme de como Disney me dijo que eran los príncipes como son, ahí, fichi hueso forrado de piel.
Sí, ya estaba muy decrépito. Pero si alguien es iluminado, por eso a mí me parecía absurdo cuando salió el meme de que la reina Isabel apoyaba, era Team Conti. Bueno, si alguien es reptiliana, es la reina Isabel. Ella es completamente Team Sila.
Qué mal plan.
Pero bueno. Pues ya salimos con varias recomendaciones. Ya saben, vamos a abrir la sección de El Rincón del Psicomante para que manden sus preguntas, dudas. Y algo más mencioné ahorita, pero se me estaba olvidando. Ah, y a lo mejor ver si reiniciamos ese proyecto de salas de lectura, ahora digitales. De leer un libro a lo largo de la semana y luego reunirnos a platicar acerca de ello, ¿no? Pero bueno, ya veremos si lo hacemos en un futuro. Ay, me está doliendo mi rodilla, por eso ese ruido. Ya la tengo mucho tiempo en una sola posición y necesito estirarla. Bueno, esperemos que este programa les haya gustado y que pues, nos escriban y nos pregunten y que hagamos, pues le demos seguimiento en futuras emisiones. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez.
Yo soy Andrea de la Luz.
Que tengan un excelente día y mejores por venir.
Bye.
Hasta pronto. Ya vámonos a comer.
Sí.